estamos hablando de importación legítima, la realidad es que la calidad es buena. Recordemos que para poder importar carne o exportar mismo hay controles sanitarios que son bastante específicos.
Sí.
Y entonces eso hace que en cuanto a la salubridad del alimento esté en condiciones, en muy buenas condiciones. Que además recordemos que, no sé, si hablamos de la importación más cercana que tenemos en el caso del cerdo, es Brasil. Sí. Y Brasil está muy desarrollado con genética y calidad de producto. Así que la oferta que tenemos importando cerdo de Brasil es muy buena.
Ah, claro, claro. Y en lo que es vacuno, ¿cómo es el paladar? ¿Cómo es el tipo de carne? Porque ahí me pongo mucho más subjetiva con lo que estoy preguntando, ¿no? Con el tema de si es carne más blandita, más dura, tiene más fibra, ¿cómo la sentimos? No sé cómo es.
Es distinta a nuestras costumbres. No sé, el argentino está muy acostumbrado a la terneza y que se debe a que se consumen animales muy livianos, digamos, sí. los novillitos que se le dicen a la ternera. Y eso en otros países no se da de la misma manera, se despojan animales mucho más pesados, y obviamente su fibra más resistente a la mordida. Sí. Así que en esos casos, que se le ve algunos cortes brasileños también, Brasil está exportando hacia distintos puntos por el volumen de producción animal que tienen en todos los rubros, ¿no? Ya sea vacuno, cerdo o pollo. Brasil es muy agresivo y tiene capacidad para exportar hacia distintos lugares. Entonces vemos nosotros algunos cortes, pueden aparecer de Brasil, son de buena calidad, pero sí, en ese caso, ajá, estoy de acuerdo con que no estamos acostumbrados a esa resistencia a la mordida, para decirlo de alguna manera.
Viste que te dije en la apertura que íbamos a hablar de todo, ¿no? Otra cosa, el búfalo. ¿Qué papel juega el búfalo hoy?
Gran tema el búfalo. Es una proteína que aparece como opción. En mi opinión personal, todavía falta mucho camino por recorrer. No están preparados todavía los productores para poder cumplimentar con la demanda que pueda tener el mercado interno. Además de que una vez que ellos puedan generar volumen, van a poder también generar mejores precios. Hoy la realidad es que los precios se terminan aproximando mucho a lo que es carne vacuna o carne de novillo.
Sí.
Entonces, el consumidor va a seguir prefiriendo lo que ya conoce antes que esta novedad.
Claro, claro. Bien el dato ahí, porque cuando enumeraste como competencia, digamos, al corte de vacuno, dijiste carne, cerdo, pollo, pero en ningún momento entró el búfalo.
Yo creo que por el tipo de producción, la velocidad, los niveles de rendimiento que podés tener, siempre la opción que vamos a tener, y esto pasó en el mundo, es el cerdo y el pollo.
Ok, bien. ¿Cuál es el panorama? Algo dijiste casi que al pasar ahí, que va a llevar mucho tiempo. ¿Qué es lo que esperan hoy desde este sector mirando hacia el futuro? A ver, no tan lejano, ¿no? 2-3 meses, por lo menos.
Sí, el problema de la carne es que tiene ciclos mucho más largos que 3 meses. Y este fue el problema que nos trajo hoy a tener poco stock ganadero, ¿no? Políticas que son muy cambiantes y que hicieron que muchos productores de hacienda hayan dejado la actividad. Hoy en esta situación y a 2 años en este tipo de gobierno que no intercede más en su actividad, que no lo está presionando ni poniendo multas como pasaba en otros gobiernos, hay gente que está volviendo a la actividad, están programando poder volver a hacer cría de animales, y esto responde a que ven un futuro si se mantienen este tipo de políticas que a ese sector le está beneficiando. Esa es la realidad, el sector exportador cárnico está siendo beneficiado en el sentido de que no tienen intervenciones que hace que ellos pierdan rentabilidad. Entonces están muy motivados, están volviendo a la cría, y esto hace que en un ciclo de por lo menos 2 años, 3 años, volvamos a tener mejor oferta, y eso sin dudas empuja el precio para abajo nuevamente. La única forma de que baje el precio de la carne es que vuelva a haber mucho stock de hacienda, que vuelva la actividad con fuerza al país, y eso sin duda va a generar que bajen los precios, pero tiene un periodo largo, y para que esa gente invierta en eso necesitan confiar en que este es el modelo que va a continuar.
Claro. Hoy hablábamos de la cantidad de comercios que venían cerrando, en líneas generales hablábamos a nivel país, ¿no? De cómo está ha impactado toda esta situación. En el rubro, ¿qué datos tenés para lo que es nuestra zona?
En cuanto a la caída de comercios, de comercios, sí. Seguimos en alrededor de un 15-20% según el rubro. Complejo. La caída se detuvo, la caída en el consumo, estamos con un consumo más estable en la negativa. pero bueno, el gran problema es que los comercios están muy agotados financieramente, sin espalda ya casi la mayoría, y por eso seguimos viendo locales que lamentablemente presentan un cese de actividades. La cuestión viene por ahí, hay mucho reordenamiento a la fuerza, vemos muchas estructuras que se van achicando, que van lamentablemente despidiendo colaboradores, obligadamente, ¿no? Yo siempre lo digo, la peor de las decisiones que tiene que tomar un comerciante es lamentablemente achicar su equipo, pero no queda otra, lamentablemente es así, esto es la nueva realidad que tenemos, y se van acomodando, van tratando de adaptarse, pero lleva tiempo y lamentablemente tiene un costo financiero alto, y si no tenés opciones de financiación se te complica y lamentablemente en muchos casos te llevan al cierre.
Claro, y esta particularidad que estamos viendo, bueno, en realidad no es una cuestión de los últimos tiempos, hace bastante que vemos que cierran en el centro y se van hacia las afueras. Es como que se está ampliando mucho más, ¿no? Hablo de todos los rubros y apunto a tu rol desde la Cámara de Comercio, en general.
Sí, se ve eso también. Por supuesto que entre los locales cerrados que ves en el centro, en el microcentro, hay firmas que se fueron moviendo en una búsqueda de ser más rentables, de tener, no sé, mejores espacios para su logística, pero la realidad es que son los menos, digamos. Lo que más estamos viendo hoy son cierres de negocio por el cese de la actividad.
Bien. Bueno, no puedo no preguntarte, Federico, en el cierre de esta nota, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para comprar la carne para el Día del Padre? Quiero que me aconsejes ahí. ¿Compro la costilla? ¿Compro tapa de asado? Si compro la costilla, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿El tamaño del huesito? ¿La grasita?
Ahí hay una cuestión de gustos. Hay fanáticos de la costilla y en eso no podemos meternos. Ajá. Yo siempre recomiendo buscar carne que no tenga hueso, como una cuestión de nacimiento y no tener desperdicio. Y después ver que sea un color rojo o más tirando a rosado, que no tenga... que no sea oscura la carne y con grasa medianamente blanca, con eso ya te garantizás que te sale bien.
Perfecto. Y un buen asador también, ¿no?
Exacto. Un buen asador fundamental.
Federico, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes por
estar. Saludos. Y esa es la teoría de Barral, ¿no? Dejó de comprar costilla. ¿Qué, tapa asado comprar? Tapa asado, tapita. Tapita de asado, bueno, el Día del Padre, a ver si repunta un poco, ¿no? Conclusión, pase, camine, salga, recorra, lleve el canastito, lleve el canasto con rueditas, ¿se dice? El que usan los abuelos y somos todos en realidad. Vaya, salga a caminar, recorra las carnicerías, entonces ahí puede encontrar diferencia de precios también. Bueno, lo explicaba muy bien Federico Panoso, conocedor del tema, está en el área obviamente. ¿Cómo es que funcionan las carnicerías? ¿Por qué un día puedes encontrar a 9.000 pesos el kilo de costilla, siendo que el promedio es entre 22.000 y 24.000? El precio, ¿no? Wow, hay mucha diferencia. Federico Panoso, gerente del frigorífico El Abasto, por eso conocedor del tema, y también es presidente de la Cámara de Comercio de Posadas. Por eso le preguntábamos un poco así, esto a nivel general, cómo estaba la cosa, ¿no?, con el cierre de comercios. 10 de la mañana, 9 minutos.
Ciudadano, hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12.
Panoso es presidente de la Cámara de Comercio de Posadas y es gerente del frigorífico El Abasto. Y está en línea con nosotros. Así que vamos a hablar de todo un poco. Federico, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Pero muy bien, gracias por este contacto, Federico. Bueno, la carne, lo más sensible. Ayer estábamos leyendo aquí, repasando títulos, que había caído más del 30% el consumo de carne en los últimos años. Y el comentario que hice fue, mira, no repuntó ni en este tiempo con lo que ha bajado. Bueno, son todas como percepciones que tenemos, ¿no? Respecto a nuestra experiencia en el supermercado, en la carnicería. ¿Cómo está el panorama hoy?
Complejo. Así como decís, la carne vacuna es la que viene retrocediendo por cuestiones de precio, básicamente, ¿no? Hay más demanda que oferta, eso empuja los precios para arriba. Demanda internacional, ¿no? Estamos hablando del consumo interno, hace que se complique el consumo interno. Así que, como decís, la verdad es que la carne vacuna fue creciendo el precio, más allá de que hace un par de semanas hubo un pequeño retroceso, sigue siendo una proteína animal bastante cara para la mesa de los misioneros, entonces van buscando opciones entre el cerdo que viene creciendo y el pollo. Pero bueno, la realidad es que el número global, el número total de proteínas que consumimos es mucho menor a la de hace algunos tiempos, y esto responde claramente, entre otras cosas, a la crisis que se está viviendo.
Claro, claro. ¿El precio hoy cómo está? ¿Sigue alto o está un poquito más abajo? No sé si tenés algún precio de referencia como para compartir.
Vale la pena aclarar que en realidad el precio de la carne vacuna no es que sea alto, sino que nuestro poder adquisitivo está muy deteriorado, ¿no?
Bueno, claro, pero ¿a qué voy, Fede? Porque hace poquito me habían, o sea, ponerle un par de meses, y ese es un comparativo que a mí me rompió la cabeza en lo personal. En una carnicería me cobraron 19.000 pesos el kilo de aguja, y en la misma carnicería hoy está 11.000 pesos el kilo de aguja. Entonces, viste como que vi que bajó.
¿Sabes qué pasa? Y esto también está bueno que lo cuentes. A raíz de la crisis y de que muchos negocios tienen que hacerse de efectivo para cumplir sus compromisos, se pueden encontrar los consumidores con este tipo de ofertas muy agresivas con un determinado producto. Esto muchas veces pasa porque si tenés stock en cámara de algún producto que no está saliendo al precio que corresponde, terminás liquidando. Y esto distorsiona a los precios de referencia que tiene el consumidor. Vos te puedes encontrar hoy, no sé, para esta semana tenemos el fin de semana, el Día del Padre, ¿no? Sí. Entonces vos puedes encontrar ofertas de asado desde los 9.000 pesos hasta los 24.000 pesos, tranquilamente. Ese es el rango, inclusive por una calidad similar. Antes separábamos los precios por los tipos de calidades, pero hoy te puedes encontrar una oferta de muy buena calidad de carne a 10.000 pesos un asado.
Sí.
Cuando el precio real debería ser entre los 22 y los 24 mil pesos.
Ok. Es fuerte el dato que me está dando.
Pero es así. La realidad es que si hablas con gente del sector, nos pasa todo. Bueno, yo me incluyo, obviamente. Hoy tenemos ofertas nosotros para la distribución muy agresivas, pero son productos que por la temporada o por lo que fuese, hoy no están saliendo. Nosotros necesitamos no tener stock estancado, entonces terminás haciendo una oferta muy agresiva que no es el precio del mercado. Entonces, el promedio, el precio de la pulpa hoy tendría que ser 17.000 pesos, y nosotros estamos liquidando hasta 10.900.
Wow.
Pero sucede por esta situación, ¿no? La carne no va a bajar, no hay chance de que baje tanto su precio, al contrario, va a seguir en este camino, vamos a seguir teniendo pequeños aumentos constantemente porque la demanda internacional hace que la carne de vacuna, sobre todo, como te decía, siga saliendo, y bueno, siga conquistando también al consumo interno.
Claro, pero qué interesante, Federico, que nos expliques cómo es esta dinámica, porque si no, nosotros con lo que sentimos o con lo que pensamos andamos por la vida y no sabemos cómo funciona.
La realidad es que el consumidor va a tener que estar atento a las opciones, por más que esté acostumbrado solamente a su carnicería cercana. Para poder optimizar su compra va a tener que buscar, porque se van a encontrar con muchos precios en distintos puntos según la zona. También pasa mucho que alguna zona de la ciudad no venda mucho asado, y ahí vas a encontrar que tenés precios bajos porque ese propietario tiene que liquidar ese stock. Eso va a pasar, va a seguir pasando, es la dinámica nueva de las ventas. Entonces los precios uno va compensando según cómo sale ese stock para lograr un promedio de ganancia. Es una nueva forma, hay que estar mucho más atento, y hace que los precios se muevan mucho. Entonces yo, si liquido mi stock, quizás la semana que viene ya pueda volver a poner los precios que deberían ser de las pulpas. Claro. Y de esta manera va trabajando. Después, con respecto al precio general y esto que se decía del crecimiento, va a llevar un tiempo para que en Argentina haya stock ganadero y que eso pueda hacer que la demanda que tenemos internacional se pueda cumplir sin complicar el mercado interno. También está ayudando mucho en ese sentido la apertura de las importaciones. En este caso no es negativo. Ayuda a conseguir, para la segunda parte, para la cadena de comercialización, que alguien pueda conseguir carne importada, y esto genera mejor oferta para los consumidores.
Ah, mira, claro. Porque siempre estamos hablando de los importados y pensamos en enlatados y en todo esto, pero con la carne también.
Sí, sí, se está ingresando mucha carne de vacuna y de cerdo también al país. Entonces, ahí tenemos un problema, para ser claros. Estamos dañando al productor, que todavía tiene una estructura de costos muy pesada, que entrega carne al mercado interno. Bueno, si metes carne importada a mejor precio, tenés mejor oferta para el consumidor, pero estás complicando a la primera parte de la cadena productiva.
¿Y cómo es la calidad? Hablemos un poco de eso. Viste que, no sé, para trazar un paralelismo, cuando hablamos de la yerba, en algún momento era bueno, si pasa esto, seguramente lo más probable es...